Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana y un minuto. Esto es Radio LED y como siempre vamos a estar hablando una horita de tecnología, una horita de todos los temas que hemos ido viendo a lo largo de esta semana, que nos pareció interesante destacar. Yo soy Ricardo Sametban, normalmente está aquí en el estudio el señor Facundo Raventos, que hoy no viene y al que le mandamos un gran saludo, un beso y un abrazo. Saludamos también a la señorita Belén Del Vecchio, que está operando este programa, que está en este momento naufragando un poquito porque no anda la computadora, no tenemos conexión a internet y estamos viendo qué es lo que sucede, pero decíamos, es un programa este en el que hablamos de tecnología, y si hablamos de tecnología, una de las cosas que de las que podemos hablar es de todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder a partir de mañana en Berlín, en la feria IFA, como se la conoce. Es una feria que debutó hace casi 100 años y que es una feria en la que normalmente hay grandes novedades de tecnología, un poco diferentes de las que podemos ver en la CES a principios de año en Las Vegas, que es como la más grande y la más diversificada. Después tenés el Mobile World Congress en febrero, fin de febrero, marzo en Barcelona. Después tenés Computex en Taiwán. Y esta es como la cuarta grande. Hay un montón más. Incluso Alemania tiene otra feria muy importante que ya no tiene tanta resonancia como tenía otra en otra época, porque está dedicada más a lo industrial. El mobile antes se hacía solamente en Barcelona y ahora tiene como tres ediciones, una en Shanghái y otra en Estados Unidos. Y la IFA es como la feria de septiembre. Tenés una en enero, tenés una en marzo y ahora tiene esta en septiembre. Es como la feria que marca el fin del verano y la que dice, bueno, arrancamos de nuevo con el año, el fin del verano boreal, por supuesto. Arrancamos de nuevo, ya está. Ahora hay que meterle fichas para todo lo que se viene de acá a fin de año. Y sobre todo con un periodo de tiempo muy, muy intenso en ventas, porque tenés Navidad, tenés el Cyber Monday, tenés todos esos eventos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un montón de eventos que normalmente generan mucho dinero. Y en el marco de esta feria IFA, que decía, empieza mañana, abre sus puertas mañana para el público. Es una feria singular en esto, porque en general las otras ferias están cerradas a un cierto grupo de gente, a profesionales, a gente de la industria, a los medios y demás. Y esta feria berlinesa, en cambio, tiene una apertura para mucha más gente y entonces eso le da como un valor agregado. Decía, la feria empieza mañana, pero como se suele usar en este tipo de eventos, ya hay un montón de empresas que están haciendo anuncios, que están adelantando lo que van a estar mostrando a partir del lunes. Lo hacen presentaciones para la prensa. Ya le tocó el turno a Samsung, le tocó el turno a Acer, ahora está también LG, y están todas con algunas propuestas bastante interesantes. Dos de las que a mí, de lo que vi hasta ahora, que más me parecieron interesantes. Una es, LG presentó el LG V30, que es un teléfono que es como el sucesor del LG G6 que presentó a principios de año. Es lo que debería haber sido el LG G6. Cuando en febrero LG presentó el G6, más allá de las filtraciones, El teléfono tuvo una excelente recepción porque es un gran teléfono, tiene muy lindo diseño y está todo bien con ese teléfono. Digamos, hizo todo bien el G para pasar del G5, que fue medio un fiasco, con esa idea modular que no prosperó, al G6, que era un teléfono de un diseño muy lindo. Pero al día siguiente, Samsung desembarcó con el S8 y le pasó por encima con una aplanadora. Entonces la evaluación, el comentario era: muy lindo el G6, le hubiera ido muy bien si no hubiera tenido que luchar con el S8, que en términos de diseño, de prestaciones, era muy superior. La respuesta de LG es el B30. La línea B30 es una línea rara porque nació hace un par de años orientada a la parte multimedia, a tener muy buena cámara y muy buen audio, y terminó siendo tanto sobre todo el año pasado, con el fiasco del G5, el verdadero teléfono estrella de LG. Se vendieron más LG B20 que G5. Y es muy probable que este año pase lo mismo con el G6 y el B30, porque el B30 es un telefonazo. Al menos lo que se ve en las especificaciones, lo que se ve en el diseño y lo que se empieza a ver de la ficha técnica, como se le dice. El teléfono lo presentaron hoy, con lo cual no hay mucha gente que lo haya probado más que un rato, pero si vos tenés en cuenta todo el bagaje que tiene la compañía y demás, parece un gran teléfono. Tiene 4 GB de RAM, tiene un Snapdragon 835 como tiene el Samsung, tiene también un diseño con una pantalla, en este caso de 6 pulgadas, AMOLED. Es la primera vez que LG mete una, que siempre usó LCD, mete un AMOLED para este tipo de teléfonos. Como el G6 y como el Galaxy S8, los bordes laterales son casi nulos y le queda apenas una línea arriba y abajo para poner los sensores. Y tiene una doble cámara trasera. Pero la gracia de la doble cámara trasera, que es como la del G6, es decir, tiene un lente normal y uno gran angular, es que el normal tiene una apertura de 1.6, de un f1.6, y en la gran angular de f1.9. Esto significa que la apertura es enorme, es la más, o al menos es la más baja en un teléfono disponible hasta ahora. En el S7, por ejemplo, en el Galaxy S8, por ejemplo, es de 1.7. En este B30 es de 1.6. Cuanto menor es ese número, significa que más grande es la apertura. Esto es, más luz entra dentro del teléfono y llega al sensor. Y por lo general, esto, hay una relación directa entre la calidad de la imagen y la cantidad de luz que recibe el sensor. Porque obviamente, cuanto más luz recibe, más fiel y menos ruido tiene la imagen. Esto no te va a cambiar tanto en un momento, en una foto con mucha luz, en una zona con mucha luz, pero si tenés que sacar una foto oscura, ahí es donde realmente se nota la diferencia. El teléfono usa un diseño de vidrio en la parte frontal, en la parte trasera. En esto es muy parecido al S8 y a otros teléfonos de modernos, digamos, pero apuesta por esto, por un teléfono que sea todo vidrio y metal. Tiene resistencia al agua y al polvo, o sea que se puede estar sumergido media hora. Tiene todo lo que tiene un teléfono moderno hoy. Tiene conexión USB-C, tiene una batería de 3300 mAh. No se sabe el precio todavía, pero es como la novedad, si querés, o el gran comentario es este. Es, ok, este es el teléfono que debería haber presentado el LG en febrero, que no pudo presentar, entre otras cosas, porque Samsung había comprado toda la producción del procesador Snapdragon 835, y entonces para el LG no quedaban, literalmente, no podía abastecerse de este producto. Entonces el LG decidió ir por otro lado con el G6, con un diseño como más modesto, y guardarse todas las fichas, poner toda la carne al asador con el B30, que se perfila como un gran teléfono. Esto es lo que tiene que ver con el G. Samsung presentó ayer varias novedades. Lo más impactante para mucha gente son los televisores, que ya había mostrado en la CES también, que son televisores con pantallas de muy alta resolución, casi sin marco, muy planos, muy delgados, y que en donde casi toda la electrónica está es externa, es en una caja que está fuera de la tele, a la que se conecta con un cablecito, y entonces te lo venden estos televisores con un cuadro, con un marco, no con un cuadro, con un marco para que parezcan un cuadro. La idea es, ok, vos pones esto en, colgás esto de la pared. Cuando el teléfono está apagado, funciona como un Chromecast, esto es, te muestra fotos y pinturas y retratos y imágenes que vos hayas elegido. Gasta muy poca batería, las va rotando, pero como está, como solamente de la, además de la pantalla, está el marco, y el marco es muy parecido a un marco de cuadro, la idea de ellos es que vos lo tengas colgado ahí en tu pared y simule ser un cuadro. Cualquiera que tenga un Chromecast habrá visto que hay una función parecida con la tele, si la dejas prendida, que es que te va tirando imágenes, te va tirando fotos de todo el paisaje de todo el mundo. Esto es un poquito diferente, primero por la calidad de la imagen, no tanto por el concepto, pero es porque es lo mismo, es tirarle, es que funcione como un portarretratos. Pero realmente lo que han logrado en términos de diseño es muy impactante. Por radio se transmite malísimo esto que estoy diciendo, no hay manera de resolverlo, pero créanme, busquen, traten de ver los anuncios de Samsung Frame, como se le dice a este modelo, porque realmente es impresionante. Lo que hacen siempre es ponen estos televisores con formato de cuadro mezclados con algunos cuadros, y al menos en un primer vistazo no se ve. Por supuesto, son carísimos, todavía no están en la Argentina, eventualmente van a llegar, eventualmente van a ser así todos los televisores. No sé si todo el mundo va a querer tener un televisor colgado en la pared respecto de tenerlo apoyado en una mesa, aunque sin duda vas a poder tener la misma tecnología y elegir cuál quieres hacer. Pero la otra cosa que presentó Samsung que me parece buenísimo es un reloj. Samsung tiene un par de relojes, viene haciendo unos relojes interesantes después de unos primeros años de mucho frenesí y de muchos modelos. Le encontró la vuelta con el Gear S2, que es ese reloj circular que tiene un bisel que rota, y que con esa rotación vos controlás todas las funciones, y que sobre todo tenía un tamaño de reloj que era, como para mí al menos, lo más atractivo, más allá de las funciones y más allá de lo bien que funcionaba, y que en general funciona muy bien. La gracia del Gear S2 era que el tamaño que tenía era el tamaño de reloj. Después hicieron el Gear S3 y lo hicieron muy grande, para mí, siempre mi percepción. Bueno, ahora hay uno nuevo, que es el Gear Sport, que recupera ese tamaño original con una pantalla circular de 1,2 pulgadas, y entonces vos te lo pones en la muñeca y parece un reloj normal. Y la otra función adicional que tiene, que me parece espectacular, es que vos podés tener la pantalla encendida todo el tiempo, y entonces le pones un cuadrante que parezca ser de un reloj, y parece que lo que tenés en la muñeca es realmente un reloj y no una pulsera loca que se apaga y se prende según vos moves la mano, que es lo que pasa con la mayoría de los relojes actuales. Habrá que verlo, tenerlo en la mano, ver cómo va, pero está muy bien. Tiene obviamente todas las funciones de notificaciones y de vinculación con Android y con el iPhone. Tenés algunas aplicaciones para, no sé, desde medir la actividad deportiva, el sueño, tener el clima, etcétera. Tenés es sumergible, lo puedes usar para nadar. Estás muy orientado a la cuestión deportiva, que es lo que le ha dado un sentido a la mayoría de los relojes inteligentes. Apple hizo algo por el estilo con el último modelo, es agarrar y decir, bueno, sí, está bien, es una computadora en tu muñeca, pero sobre todo es un dispositivo que te da la hora, que te muestra notificaciones y que te sirve muchísimo para toda la parte deportiva y de cuantificación de tu ser, como se le dice ahora. Esto es saber cuántos pasos diste, cuántas calorías consumiste durante el día, qué bien dormiste, etcétera. Bueno, originalmente, cuando aparecieron los primeros relojes inteligentes, se hablaba de otra cosa, de ser una computadora en tu muñeca, y que entonces iban a reemplazar el teléfono y que el teléfono iba a ser solamente una pantalla boba. Eso todavía no sucedió. Falta mucho en la evolución de los dispositivos que, y del todo el hardware que va dentro de ese reloj para que todo eso realmente suceda, aunque mucha gente sigue convencida de que será así, de que vas a llevar en el reloj toda la el poder de cómputo que necesitas, que te vas a recibir información quizás con unos auriculares inalámbricos, y que en el momento en que necesites algo más sofisticado que no se pueda resolver hablándole a esta computadora, ahí vas a sacar tu pantalla del bolsillo, que va a ser una pantalla boba, que va a recibir toda la información del teléfono y que entonces va a tener una gran autonomía, etc. Todo esto en teoría, por ahora no es así y no parece que vaya a suceder, al menos en un par de años como mínimo, si es que alguna vez sucede. Como sea, nada, están buenísimos estos relojes. Y después, algo que la mayoría, en la enorme mayoría de nosotros diría, no va a tener nunca, no va a haber nunca y no tiene ningún sentido que lo tenga, son unos monitores espectaculares que presentó tanto Samsung como Acer. Son monitores para gamers que tienen el triple de ancho de un monitor normal. Si vos sos un gamer profesional muy, muy amante de los videojuegos, una configuración que garpa mucho es la del triple monitor, un monitor central con dos laterales que te den una sensación envolvente cuando estás en un juego de mucho realismo, cuando estás en una carrera de autos, cuando estás en una sesión de lucha, en una batalla. Bueno, ahí tener estos tres monitores te da una sensación envolvente, te da mucho más realismo, qué sé yo. La enorme mayoría de la gente lo resuelve, si tiene el dinero, con tres monitores enganchados. Todas las con las placas de video modernas, buenas, se lo bancan. Razer presentó este verano una notebook que tiene la pantalla, un prototipo de una notebook que tiene la pantalla central y dos que se despliegan. Es una cosa medio rara. Lo presentó y nunca más lo mostró. Nadie sabe muy bien en qué ha quedado eso, más allá del dato de color que se robaron uno de esos prototipos, después lo tuvieron que recuperar, etcétera. Pero ahí quedó. Ahora lo que tenés es el Predator X35 de Acer. Son 35 pulgadas con un diseño 21.9, o sea, 21 de ancho por 9 de alto. Y después tenés un monitor de 49 pulgadas de Samsung, el QLED Gaming Monitor, que el formato es 32.9. O sea, es el, si vos tenés una pantalla ancha normal, que es 16.9, tenés el de Acer, que es un poquito más ancho, es 21.9, el sí tiene también, y ahora tenés este Tech, que es 32.9. O sea, realmente es tres veces el ancho que el alto. Y tiene un tiempo de respuesta de un milisegundo, que para una pantalla es muchísimo, y encima para uno de este tipo es notable, con una tasa de refresco de 144 Hz. Esto es, la mayoría de los monitores comunes son de 60 Hz en el mejor de los casos. Los buenos son de 120, porque esto tiene que ver con cuántas veces refresca la información en pantalla y cómo tus ojos lo ven. Y entonces, cuando vos tenés algo de 60, por encima de 60, te da a vos una sensación de fluidez mucho mayor. Y entonces tenés este, nada, tenés como esto, que es todavía más y que tiene este tamaño enorme, encima es curvo, para que vos sientas realmente que se envuelve, que te envuelve, digamos, que te caes adentro. Es lo de las pantallas curvas, es interesante porque es algo que apareció en muchísimos televisores hace unos años. Era como lo que se veía, lo que se venía. Sony tenía uno que podías cambiar la curvatura a voluntad y hacerlo plano y después de hacerlo curvo, y todo eso no prosperó en los televisores, pero sí parece tener una segunda vida con los monitores. Esto es lo que ha aparecido hasta ahora de la IFA. Seguramente va a haber mucho más hoy y mañana, y seguro lo vamos a estar comentando el próximo jueves acá en Control Z. Ahora vamos un poquito de música, una tanda comercial y ya volvemos.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
We'll be right back. Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar o la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, pero Z con una sola letra. Una aclaración que siempre le resulta simpática a la persona que está del otro lado de la línea, que es el alma mater de este programa, que es el señor Sebastián Catalano. Sebastián, ¿estás ahí?
Estoy acá. ¿Cómo andás, Ricardo? Eso del alma mater me parece mucho. Es una construcción compartida.
Yo quiero decir que, ya lo hemos comentado acá, pero claramente el culpable de todo esto sos vos.
Bueno, ¿vos decís?
Yo creo que sí.
Bueno, está bien.
Sos el responsable.
Asumo la responsabilidad.
Bueno, escúchame, yo te estoy llamando por varias cosas. Uno, no sé si te conté, tengo un programa de radio que se llama sí, Control claro, Z.
Los escucho siempre.
Qué bueno, sos el único que lo hace. Escúchame, y me enteré en tu programa, que va por esta misma radio, pero en los lunes.
Exacto, solo negocio en los lunes a las 13, de 13 a 14.
Exacto. Y me enteré ahí hablando, escuchando un poco, qué sé yo, que hiciste un libro.
Hice un libro, sí, también tuve una hija hace 2 años y en un momento, en un viaje de prensa, planté un árbol, así que más o menos estaría.
¿Cómo que en un viaje de prensa plantaste un árbol?
Sí, fue raro, un viaje de prensa, me acuerdo de... fuimos a las fábricas de Javaianas, en el norte de Brasil, y no sé por qué quisieron participar en una ceremonia de plantado de árbol. Algunos de esos señores están detenidos por el Lavallato en este momento, pero bueno,
Escúchame, ¿hay alguna foto que te pueda incriminar? ¿Tenés una foto con gente de Odebrecht?
Hay fotos en los Facebooks de Lorena Guarino, una otra colega, o de Juan Comte de la revista Apertura, por ejemplo. Recuerdo que ahí está registrado ese momento tan bello.
Bueno, y contame ahora, ¿qué es ese libro que hiciste que se llama Los Nuevos Reyes Argentinos?
Bueno, Los Nuevos Reyes Argentinos es un libro que está en las librerías en este momento, o llegando a las librerías, porque está a partir de septiembre, así que está en este momento, lo van a encontrar ya de hoy en todas las librerías. Es un libro que editó Paidós y te explico un poquito el título. Es la historia de Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX. Lo que en el mundo tecnológico, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas de internet y tecnología, se denomina unicornios, que para mí es una denominación muy del nicho de este tipo de empresas, pero son las empresas que alcanzan una evaluación de mercado de al menos $1,000 millones.
Perdóname, y son unicornios porque eso es raro, ¿no?
Claro, es como un lugar ideal. Ustedes saben que los unicornios son estas figuras fantásticas y con mucho de epopeya, y que además son misteriosos y tienen un montón de mitología alrededor. Bueno, esa especie de caballo blanco con un cuerno en la frente simboliza de alguna manera estas empresas, porque como vos decís, es una rareza. Y el libro cuenta la historia de los 4 unicornios argentinos o hechos por argentinos, que son estas 4 empresas.
¿Y cuál te parece que es el... de los 4, ¿hay alguno que te haya llamado más la atención? ¿Son los 4 en un punto, bueno, al menos Mercado Libre, OLX y Despegar tienen como un vínculo en un punto, ¿no? Están como más orientados al comercio electrónico, fueron muy pioneros en lo suyo. Globant es diferente porque nació más como una factoría de software, que es algo que es muy común afuera, pero no tanto acá, y no tanto, sobre todo para el nivel que logró. Cronológicamente, ¿cómo vienen? Mercado Libre es la primera.
Mercado Libre y Despegar son más o menos de la misma época, son del año 99. En ese momento también se fundó De Remate, que ustedes se recuerdan, los más viejitos que nos están escuchando, los cuarentones, era la gran competencia de Mercado Libre en ese momento. Se mataban, se rompían los cuernos entre ellos, se odiaban literalmente. Alec Oxenford, el fundador de Remate, y Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, realmente se odiaban. Eran chicos de 20 y pico de años que estaban frente a inversiones de 40, 50, hasta $100 millones en ese momento, en el momento de la preburbuja.com, que iba a estallar apenas un año después que estas empresas se fundaran. Son las más viejitas, te decía. Entonces, Despegar, Mercado y Mercado Libre son del mismo año. También, De Remate, que después terminó, después más o menos en el 2003, nace Globan, y en el 2006 nace OLX, que es como la revancha de Oxenford, que después de haber perdido la batalla con Mercado Libre y con Despegar, fundó otra empresa parecida de clasificados, que es OLX. Así que más o menos esa es la cronología de estas empresas. Primero Despegar y Mercado Libre, después Globan, y después la revancha de Oxenford con OLX.
¿Y hay algún punto en común entre ellas, más allá de haber alcanzado esta evaluación?
Mira, hay bastantes puntos en común. En general, son empresas que, mira, pasó, por ejemplo, hay algunos rubros que se llegaron a destacar. La década menemista terminó siendo un desastre para la mayoría de los argentinos. Todos sabemos cómo terminó esa novela de la paridad con el dólar y el peso y demás. Pero hubo algunos rubros, por ejemplo, mira, yo estaba leyendo otro libro hace poco, el tenis. En ese momento, esa paridad durante ese tiempo permitió que muchos tenistas salieran a competir al mundo y que desarrollaran los Nalbandian, los Gaudio y etcétera. Tuvo una camada, digamos, esa legión del tenis que hizo, que tantos logros consiguió. Bueno, es un poco hija de los 90. En los 90 también, muchos de los fundadores de estas empresas se fueron a estudiar a Estados Unidos a hacer máster o hacer alguna maestría de negocios en universidades importantes como Stanford, como Harvard. Es el caso de los fundadores de Mercado Libre, es el caso de los fundadores de Despegar y es el caso de Oxenford, que fundó De Remate y después OLX. Todos estaban en Estados Unidos entre el 97 y el 98, todos vieron la ebullición de los negocios en Internet y todos se inspiraron en algún negocio parecido que estaba sucediendo allá en Estados Unidos y vinieron a hacer las réplicas, los copycats, como se dice en el mundo de los negocios, acá a la región América Latina. Entonces, bueno, son espectadores de primera fila de lo que fue el boom de los negocios en Internet. Eso es algo claramente que tienen en común. Estaban estudiando afuera y vieron cómo explotaba el mundo de los negocios en Internet.
¿Y cómo hicieron para sobrevivir, sobre todo los primeros, la debacle que significó la ruptura de laburbuja.com, que no es laburbuja.com el sitio, sino fue esta burbuja de la que también se habla ahora como una segunda vuelta, de un frenesí de valoración de sitios y de circulación de plata a un montón de proyectos digitales que después terminaron la nada, o sobre todo que no tenían la manera de, quizás porque estaban muy adelantados, de encontrarle la pata comercial que los hiciera sobrevivir en el tiempo. ¿Cómo es que hicieron, al menos Mercado Libre y Despegar, que son las más viejitas, para sortear esa ruptura de la burbuja que se llevó puesto un montón de compañías?
Básicamente, en general, lo que hicieron las dos empresas que vos mencionás, que son los grandes sobrevivientes de la burbuja, es haber conseguido plata muy al borde de que explotara la burbuja, y después, a diferencia de otros que quedaron en el camino, inmediatamente que la bolsa de Estados Unidos, del Nasdaq, empezó a caer, lo que hicieron fue cerraron sus cuentas, en muchos casos echaron gente, bajaron hasta la mitad los planteles, cerraron muy rápidamente oficinas lujosas, por ejemplo en Miami, en otros lugares, y se concentraron muy puntualmente en ser rentables, en mantener el negocio y en adaptarse muy rápido. La gente de Despegar cuenta siempre que ellos, obviamente, son una empresa digital, una empresa que nació en Internet. Despegar recién, yo te decía, nació en el 99, recién apagó el call center para venta en el 2014. Durante un montón de años tuvieron que rever su modelo de negocios. Ellos obviamente que querían vender online, lo que pasa es que la gente no compraba online, la gente lo llamaba por teléfono y compraba. Entonces esa cosa de adaptarse muy rápido al negocio, decir, bueno, la gente quiere comprar online, bueno, mantenemos la estrategia digital, pero ponemos un muy buen call center que los atienda. Toda esta cosa de versatilidad, de cuidar mucho el dinero, de sentarse sobre la guita y realmente cuidar el mango, hizo que estas dos empresas realmente sobrevivieran. Después, bueno, está el talento de la gente que dirige estas empresas, que las sigue dirigiendo, que está al frente de Despegar, estuvo casi a punto de cerrar. En el libro contamos una anécdota que estaban los fundadores, los cinco fundadores de Pegar, en una oficina en Miami decidiendo qué hacían, y algunos querían decir, los inversores les decían, muchachos, hasta acá se terminó la plata, acá cerramos, y bueno, hicieron algún ajuste de este tipo, afinaron el lápiz, estuvieron mucho tiempo sin cobrar sus propios sueldos y sacaron la compañía adelante. Realmente hay un poco, estas empresas han sabido construir su relato, Ricky, a diferencia de los grandes empresarios, los viejos empresarios de Argentina. Estamos hablando de los empresarios tradicionales, que yo por poner un nombre, los Bulgeroni, ¿viste? Grandes empresarios de otras épocas que en general no les gusta hablar de cómo hacer negocios, son tipos de muy bajo perfil, que en general no aparecen, o que están ahí en su torre de marfil. Bueno, otros empresarios, al igual que pasó con, y no por compararlos, sino por poner un paralelo con Steve Jobs y con Bill Gates y con todo lo que fueron los empresarios del mundo tecnológico, bueno, supieron construir su relato. Y de alguna manera, más allá que algunos más tímidos que otros, les gusta contar su historia, les gusta contar lo que hicieron y cómo lo hicieron, y les gusta inspirar. Obviamente que vos sabés que en el mundo de la tecnología hay mucho de esto, son todos los que están involucrados con estas empresas que yo menciono, dedican parte de su tiempo a atender a emprendedores que recién comienzan, son mentores de otros emprendedores. Es algo que se usa mucho en el mundo de la tecnología, aconsejar y sentarte con otro emprendedor para contarle, para aconsejarle, para decirle, mira, mejor, me parece que mejor por acá, mejor por allá. Esto es algo muy común, y más allá de que sean tímidos a nivel público, es algo que los fundadores de estos unicornios argentinos hacen asiduamente.
Y vos decías ahí que son a veces un poco tímidos, pero que también están claramente acostumbrados a hablar en público y a armar su relato. ¿Cuán abiertos estuvieron para darte información para la investigación?
Bueno, mira, son tipos bastante ocupados, les cuesta un poco, ¿no? Yo les conté, yo en general ya los había entrevistado a todos con anterioridad, de alguna manera los conocía. Igual fue bastante complicado. Son tipos que hablan mucho, pero en su entorno. Por ahí van a algún evento de emprendedores y hablan, pero en general las entrevistas con la prensa están contado con los dedos de la mano. No suelen hablar mucho. Salvo algún caso puntual, por ejemplo, la gente de Global no tiene ningún problema en sentarse con la prensa y hablar, y son muy transparentes, y son los que me parece a mí mejor entendieron esta cosa del relato. Después Mercado Libre tiene una épica y tiene una historia. Vos pensás que son empresas que tienen mucha historia detrás, hay mucho recoveco en su derrotero hasta convertirse, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, en la empresa más exitosa de la plataforma de e-commerce más exitosa de la región. Realmente Mercado Libre es un gigante. Hoy Mercado Libre vale unos 10.000 millones de dólares, millón más, millón menos, según la evaluación de su cotización en la bolsa de Estados Unidos. 10.000 millones de dólares, no hay muchas empresas que valgan 10.000 millones de dólares en la Argentina. YPF, por caso, vale menos que eso. Obviamente que los negocios son distintos, los activos para contar son distintos, pero cuando vas a la bolsa, mirás el valor que tienen las acciones y cómo cotizan, hoy Mercado Libre vale más que YPF, y debe estar en el top 3 de empresas argentinas que más valor de mercado tienen. Es una empresa realmente importante, con más de 5.000 empleados en toda la región. Es realmente un gigante y un faro para muchos. Obviamente pasa lo mismo con Globan, con todas esas empresas pasa lo mismo. De todas, solamente cotizan en la bolsa Mercado Libre y Globan, OLX todavía no cotiza, y Despegar está en proceso de, este año va a salir a cotizar a la bolsa. Igual todas valen lejos más de 1.000 millones de dólares y son los unicornios argentinos. Un poco la idea del libro era esto que te decía, que el libro, sin ser, no sea una guía práctica, que algún emprendedor que está empezando pueda leerlo e inspirarse con estas historias y después leer los consejos, porque cada capítulo que cuenta las historias termina con una lista de consejos, una especie de receta de cómo lo hicieron, cómo lo tenés que hacer, contado por cada uno de estos protagonistas.
Y puede aparecer, es difícil predecirlo, pero ¿están dadas las condiciones, dirías vos, más allá de esta mentoría, para que aparezcan otras empresas de este calibre? ¿O era una cuestión de ser pioneros en algo que ya está quemado, digamos?
Y la verdad es difícil. Casi todos los rubros están de alguna manera inventados. Un poco lo que se está dando en el mundo de los negocios y lo que dicen los gurús del marketing y de los negocios es que hay un solo Facebook, hay un solo Twitter, no hay lugar para dos empresas del mismo rubro. Estamos hablando de a nivel global y a nivel regional. En el caso de Argentina, estas empresas ya tienen un recorrido, tienen más de 15 años casi todas ellas. Bueno, por ahí OLX es un poquito más joven, tienen un recorrido largo y alcanzar estas valuaciones no es para nada fácil. Sin embargo, en el último capítulo de los posibles últimos unicornios, hay bastantes empresas bien posicionadas en este camino, pero cuyas valuaciones en este momento son bastante inferiores a 1.000 millones, están algo, como mucho en el orden de los 300, 400 o 500 millones de dólares, o sea, la mitad. Pero bueno, son empresas jóvenes que si recorren un buen camino y si hacen las cosas bien, pueden ser unicornios en algún momento. Y yo ahí menciono, hago un desarrollo de cuatro puntualmente. Una es Ethermax, que son los creadores de Preguntados, uh-huh, y un montón de otros juegos, se dedican a los juegos móviles en general. Después está Naven, que es la empresa que tienen bajo su paraguas a Zona Prop y a Zona Shops, que están en el negocio de los clasificados virtuales en la Argentina. Después está Satellogic, que es una empresa que hace nanosatélites y que le está haciendo muy bien en Estados Unidos y que tiene una evaluación de mercado interesante, y que si esta empresa cumple su meta de poner 300 nanosatélites en el espacio y dar servicios de fotografía y otros servicios, sin duda va a alcanzar valuaciones muy altas. Y después está Technisys, que es una empresa más del rubro techi, que hace desarrollo plataformas para la banca y para el mercado financiero. Esas cuatro que están descritas, las otras que menciono, eventualmente, si hacen las cosas bien, podrían ser futuros unicornios que salgan desde acá, desde Argentina.
Seba, ¿te costó hacer el libro?
Y es un trabajo de un poquito más de un año. En general, yo hablé con todos los fundadores de las compañías y con socios y con un montón. Hice más de 50 entrevistas para el libro. Por suerte encontré, como te decía, más allá alguno tenés que insistir un poco más, pero en general estaban bien predispuestos. Son tipos muy ocupados que viajan mucho, hay cuestiones de agenda. Yo quería hablar con ellos, pero no solamente con ellos, quería contar un poco más cómo los veían sus colegas, cómo los veían gente que había trabajado con ellos, cómo los veía gente con las que se había estudiado en un momento de sus carreras y de sus vidas, con lo cual trataba de hacer una por suerte pude hablar con todos. Son cuatro, o sea, los entrevisté por separado, todos juntos. Lo mismo con los fundadores originales de Despegar, que son cinco, más dos que estuvieron en los momentos iniciales, o sea, son siete personas con las que hice entrevistas individuales, entrevistas grupales. Bueno, los fundadores de Mercado Libre es Marcos Galperín, pero también es cofundador Hernán Casá, que está a cargo de CASEC, que es un fondo de inversión muy importante en América Latina, ya no está más en Mercado Libre. Y bueno, y hablé con Oxenford y algunos de sus socios, que fueron los creadores de Remate y después de OLX, y con todo su entorno. Así que tuvo un año largo para hacer las entrevistas y para escribir el libro.
Igual es un entorno relativamente chico, ¿no? Digo, más allá de que es un montón de gente, muchas veces da la sensación de que, al menos entre los grandes, son como un grupete que está siempre y que más allá de la competencia es como en un punto medio cerrado. Son ellos y no hay mucho lugar para que entren otros. Son los mismos que están hace 20 años, o esa es la percepción.
Son los mismos, aparecen otras empresas, ¿eh? Aparecen otras empresas, ellos mismos, estas mismas personas, los protagonistas del libro, a nivel individual, no por medio de sus empresas, son inversores en proyectos, están encargados de invertir en compañías. Como te decía, son mentores, están un poco abiertos, pero es cierto, ellos están en una elite, en general están todos en Endeavor, que es una asociación de emprendedores que funciona acá en Argentina y en todo el mundo. Están muy cerca de Mauricio Macri en este momento. Todos dicen que son todos fervientes defensores de las políticas de Mauricio Macri. Macri, en el foro de inversiones, famoso foro de inversiones que se hizo el año pasado en el Centro Cultural Kirchner, durante tres o cuatro días que vino gente de afuera, y bueno, donde se esperaba la famosa lluvia la lluvia de inversiones y de dólares que había anunciado Macri, que todavía por lo menos no llegó en forma de lluvia. Por ahí sí alguna
lluvia, bueno, sí.
hubo un panel en el que estaban Macri con los CEOs de estas cuatro compañías. Macri pone un modelo, Macri los pone como ejemplo, de esfuerzo personal, de realización, como una especie de faro al que todos tendríamos que seguir. Esto a ellos obviamente les encanta estar en esa posición. Hay algunos sectores, sobre todo industriales y de los negocios más duros del mundo de los negocios más tradicionales, que no les gusta mucho que Macri ponga estos tecnológicos como ejemplo, así que hay un poco de resquemor con esta cuestión, pero sin duda Macri el año pasado visitó Globant, el año pasado visitó Mercado Libre, ha invitado a Casa de Gobierno a la mayoría de estos ejecutivos, y los ejecutivos no tienen ningún problema de decir que apoyan fervientemente. No solo apoyan, por ejemplo, los fundadores de Despegar fueron aportantes a la campaña de Mauricio Macri, a lo que salió en el diario de la Nación y que yo cito en el libro. Así que están muy cerca de lo que es el modelo de gestión de Macri. Macri ha dado algunos pasos en ese sentido con la ley de emprendedores y con algunas otras cuestiones, con la ley PYME y demás, que en general, conceptualmente, están hechas por este grupo, que es más extenso, ¿no? Que no son solo los fundadores de estas empresas, pero todo este grupete que vos decís de emprendedores tecnológicos, muchos de ellos estuvieron atrás del proyecto de la ley de emprendedores y de la ley de pymes, que después fueron aprobadas y promulgadas formalmente.
Es interesante porque además son todos empresarios que hicieron la mayor parte de su fortuna y sobre todo el crecimiento y consolidación durante el kirchnerismo, en todo el principio del milenio.
Sin duda, la mayoría de estas empresas, como vos decís, crecieron y se desarrollaron para ser sincero, la verdad que la mayor parte de sus negocios no están en Argentina.
Claro.
O sea, si bien desarrollan mucho los negocios, hablamos de Despegar, de Mercado Libre, si querés, como las más grandes, el negocio principal está en la región y en Brasil. Pues Argentina es un negocio muy importante, pero los negocios están afuera. Si vamos a hablar de Globant nació en el 2003 como una empresa que exportaba software. El 90% de los negocios de Globant están fuera de la Argentina. Es un software factory, como vos decías, o una empresa que ahora es más que eso desarrollan estrategias de negocio para grandes compañías y demás, y sus clientes son Google, son Disney, son las grandes compañías en el mundo. Y en el caso, hablamos de Mercado Libre, Despegar, de Globant, y en el caso de OLX, Oxenford, después de haber perdido esa batalla con Mercado Libre, su empresa de remate, terminó siendo comprada por Mercado Libre. Imagínate toda esa pelea a muerte, entre comillas, en los 90, entre dos empresas, que una termine quedándose con otra. Bueno, lo que hizo Oxenford después de esa situación fue, dice, bueno, yo voy a hacer una empresa de clasificados que tiene algunos puntos parecidos con Mercado Libre y con de remate, pero no la voy a hacer en la región. Se fue, hizo una empresa en India, y hoy OLX es la empresa número uno clasificado en India, con lo que eso significa, con el mercado gigante que es la India, y es número uno en países como Nigeria, como algún país del este europeo, es bastante fuerte en Brasil. Hizo un negocio de afuera para adentro. Después, obviamente, cuando lanzó OLX formalmente en Argentina, ya estaba consolidado en buena parte de estos países. Así que, si bien son empresarios argentinos, buena parte del éxito de sus empresas, porque se pudieron regionalizar o globalizar, está fuera del país. Obviamente son muy fuertes en Argentina. Nadie puede negar que Mercado Libre y que Despegar son líderes lejos en sus rubros acá en el mercado local.
Perfecto. Bueno, querido, te vamos a dejar que sigas con tu vida. Te agradecemos el tiempo que le has dedicado a este programa y recomendamos sin duda Los Nuevos Reyes Argentinos, que sale en Paidós y que está en su librería amiga.
Exactamente, bueno, gracias a vos, Ricky, gracias por este espacio en Control Z. Bueno, les llegará el libro en su momento, espero que les llegue rápido, que lo lean y que les guste.
Ah, no, si hay que leerlo, no, pa, yo lo tengo para la biblioteca, pero no.
Solapealo un poquito.
Para que le doble un par de hojitas para que parezca que, que está usado. ¿Me lo vas a dedicar? Es lo único que me importa.
Sabes que tenía algunos pocos que entregué y me pidieron que los dedique y no me da, no sé. Los primeros los pocos que me llegaron hasta ahora, porque no me llegaron todavía, no llegó el envío de la editorial, y entregué un par y no me pidieron y dije, no, ¿para qué?
Perfecto.
Me dio un poco de cosa, pero bueno, para ahí te pongo un mensajito. Con bien. Amor, para Ricardo Sánchez.
Un sellito, aunque sea, ¿no? Te armás un sello y los vas poniendo.
No creo que firme tanto como para necesitar un sello, pero bueno, por ahí te toca.
Bueno, querido, sí, te mando un abrazo.
Muchas gracias por la charla. Mando un abrazo.
Abrazo. El que pasaba era Sebastián Catalano, hablando de los nuevos reyes argentinos, el hombre que es responsable de que este programa exista hace 10 años. Vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
And I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving it in a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Baby, it's color something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
baby, come on. Come on, be my 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 baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. The shape of you.
Un par de noticias antes de que se nos termine el programa. Si tienen una Xbox, pueden contratar el Xbox Game Pass, que no estaba disponible hasta ahora en la Argentina, pero que ya está para las Xbox One. Y entonces pueden pagar 139 pesos mensuales y acceden a la descarga directa de un centenar de juegos para Xbox One y juegos anteriores compatibles con la 360. Obviamente tienen que tener una buena banda ancha para la descarga. Podés probar juegos, tenés exclusivas, etc. Sony tiene algo similar hace bastante tiempo y que ya funciona en la Argentina, pero la gran novedad acá, y que era lo que les faltaba a Microsoft, era habilitar este servicio para la Argentina. Lo que tiene que ver con Sony es, va a haber un combo de la PlayStation 4 con el FIFA 18. El juego va a estar disponible el 29 de septiembre y lo van a vender en un combo con una PS4, con un disco de 1 tera, con un control extra, y va a tener, va a estar, digamos, va a ser la gran novedad para la Argentina, más allá de que si querés te podés comprar obviamente el juego por separado, si ya tenés la consola o si tenés otra consola como una PS3 o como una Xbox One o Xbox 360 y también una Nintendo Switch. Para todos estos va a estar el FIFA 18 el 29 de septiembre con el PES 2018 en una fecha cercana a esa que ahora no me acuerdo. Y una última, algo que es ahora es difícil de ver, pero que va a impactar bastante a largo plazo. El 12 de septiembre se supone que Apple va a presentar el nuevo iPhone. Con el nuevo iPhone debuta el iOS 11, que muchos de ustedes ya pueden probar como una beta, pero ahí va a estar finalizado. Una de las grandes novedades de iOS 11 es una cosa que se llama ARKit, y que permite crear juegos y aplicaciones de realidad aumentada tipo el Pokémon Go con mucha facilidad, muchísima precisión. Se están viendo algunas cosas súper interesantes de lo que están haciendo para el iPhone. Apple, Google no tenía algo así, y esta semana presentó ARKore, que es como la marca de dulces pero con una E al final, y que es la respuesta de Google al ARKit de Apple, y que va a estar disponible a fin de año. Todavía no está claro para qué dispositivos. Hoy está para un par nomás, pero es porque está en un periodo de prueba. Ellos dicen que quieren llegar a 100 millones de dispositivos a fin de año. ¿Qué es importante todo esto? Que las dos grandes plataformas están apostando por algo muy copado, que es la realidad aumentada. El ejemplo clásico es Pokémon Go, pero hay mucho más para hacer, desde aplicaciones para probar cómo quedan muebles en tu casa, medir cosas. Hay uno que es una simulación de, te muestran, vas a un restaurante y te muestran en el plato, vos enfocas al plato y te muestra qué es lo que vas a comer, cómo se ve, como esos restaurantes chinos que tienen la foto de los platos, que para que más o menos entiendas de qué la va. Bueno, esto es algo por el estilo, pero podés sacar las partes, elegir qué querés y qué no, etcétera. Hay muchísimas de esas cosas. Está buenísimo que esté sucediendo. Esto es algo que hace unos años era imposible, sobre todo con el grado de precisión que tiene esto, que es milimétrico. De hecho, hay una de las aplicaciones para ARKit de Apple que es una regla para que vos midas cualquier mueble con alta precisión y demás. Así que nada, 2018, al menos en este tema, se perfila como algo muy interesante. Y con esto nos despedimos. Gracias, Belén, por la operación técnica. Un saludo a Facundo, que seguro estará con nosotros el próximo jueves. Como todos ustedes, a los que les agradezco que estén escuchándonos todos los jueves acá en Radio LED en Control Z, que como todos los jueves empieza a las 11, a las 10 y termina a las 11, que es ahora. Chau.